olímpicos de Atenas a Tokio en Radio Laredo. Bueno, pues vamos a volver al ritmo cotidiano, que lo hemos perdido un poco en los tres capítulos previos anteriores dedicados a Barcelona 92, aunque es de justicia porque se lo merecía. Y bueno, seguimos agradeciéndole a Mavisca su participación en esta serie, ¿verdad que sí? Raúl Fuica, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Noé, buenos días. Hombre, fue todo un lujo contar con Emilio y, vamos, un placer escuchar de primera mano unos Juegos Olímpicos desde dentro.
Su experiencia, sin duda alguna. Bien, nos quedamos en Barcelona 1992, así que desde Perogrullo, ¿dónde nos vamos hoy?
Bueno, pues toca ya los Juegos de la 25ª Olimpiada. Nos vamos a Atlanta, Estados Unidos, al año 1996. Uh-huh. Y, pues bueno, ese verano del 96 en el que ya tenemos una gran participación, más de 10.000 atletas, 197 países, ya es el récord en cuanto a participación y países participantes, uh-huh. Y son pues los Juegos del Centenario. Son 100 años, se cumplen desde los primeros Juegos Olímpicos y son los cuartos Juegos que se disputan que se celebran en Estados Unidos.
Cuartos. Bueno, pues nada, no sé por qué será. ¿Por qué será? Ah, bueno, sí, esto sí creo que... me imagino que vayas a contar ahora sus características comerciales que muchos recordamos. Venga, pues venga, arranca cuando puedas.
Bueno, pues estos centenials, Juegos del Centenario, pues bueno, la verdad es que hay que hablar de Atenas, porque pues es la que presentó inicialmente su candidatura y es la que la mayoría consideraban como el marco ideal para este centenario. Mm. Pues sin embargo, la desconfianza de la impuntualidad en cuanto a la construcción de infraestructuras y el sistema de rotación continental, pues Barcelona 92 había sido ya elegida, uh-huh. Entonces pues se decidió llevarlo a una ciudad estadounidense y aquí a Atlanta, y bueno, aunque la decisión pues no estuvo exenta de polémicas y, por ejemplo, pues mira, la ministra de Cultura griega soltó una frase tal que la Coca-Cola ha vencido al Partenón, ¿no? Uh-huh. Claro. En alusión a la multinacional del refresco, que era uno de los principales patrocinadores del Comité Olímpico Internacional y que tenía su sede en Atlanta, uh-huh. Y también pues el centro de noticias televisiva CNN, uh-huh. Por lo cual pues las grandes multinacionales que tienen este centro de operaciones en Atlanta, y es una de las cosas que balanceó pues bueno, la elección de Atlanta. En cualquier caso, bueno, Atenas todo el mundo sabe que presentó de nuevo su candidatura y organizó los Juegos en 2004.
8 años después, sí.
8 años después. El caso es que Atlanta pues no usó dinero público para financiar los Juegos, al igual que hizo en Los Ángeles, uh-huh. Y fue una de las primeras Olimpiadas, pues toda la financiación, como hemos dicho, pues mediante la venta de entradas, publicidad, patrocinios e inversiones privadas.
Televisiones y derechos televisivos, etcétera, etcétera, sí.
Efectivamente. Lo que conocemos a día de hoy como es este olimpismo, ¿no? El comercialismo.
Del puro.
Efectivamente. Bueno, el caso es que, bueno, incluso al término del evento, pues sí que se recibieron varias críticas, pues bueno, ese excesivo comercialismo, ¿no? Uh-huh. En el que la ciudad de Atlanta incluso compitió con el Comité Olímpico Internacional a la hora de generar, pues, ingresos, permitiendo incluso la presencia de establecimientos de empresas que no patrocinaban los Juegos. Uh-huh. También recibió otro tipo de críticas, pues bueno, que la Villa Olímpica estaba saturada, una falta de red de transportes preparada, los sistemas informáticos no fueron eficientes y los voluntarios, aunque eran entusiastas, pues habían recibido escasa formación y fueron de muy poco operativos. Claro. Lo que sí que fue peor fue la seguridad, porque tuvo evidentes lagunas, y lo peor fue lo que se produjo, no sé si recordáis, un atentado con bomba, uh-huh. Perdón, el 27 de julio en el Olympic Park, causando 2 víctimas mortales y casi un centenar de heridos.
No me acordaba yo de esto.
Pues fíjate, el guardia de seguridad de Richard Jewell pues fue el que descubrió la bomba antes de que detonara y pues logró desalojar a la mayoría de los espectadores y Jewell pues bueno, fue reconocido como un héroe, uh-huh. Pero sin embargo, 4 días después, pues la prensa publicó que era un posible sospechoso. Uh-huh. Desde el FBI surgieron sugirieron que encajaba con un perfil de un criminal tras recibir cierta información de un antiguo jefe de Jewell, y pues aunque no fue declarado sospechoso, pues se allanó su casa, su pasado fue investigado y bueno, sí que es cierto, con el tiempo fue exonerado, pero pasando un auténtico infierno y declarado nuevamente héroe más tarde, ¿no? Uh-huh. En 2003, fíjate, hasta 2003 no se atrapó al verdadero artífice, que era un fundamentalista fanático norteamericano. Uh-huh.
Y de hecho, en 2019, pues hay una película que se titula también Richard Jewell, que está dirigida por Clint Eastwood,
es verdad.
Interpretada incluso por Kathy Bates, que en papel de la madre de Jewell, que cuenta esta historia y es muy recomendable. Y bueno, es eso, como digo, os la recomiendo. Y mira, un detalle, pues que es que la competición, por ejemplo, no se detuvo por estos atentados.
Vale, lo recuerdo ahora gracias a la película, es cierto, sí, fue famosa hace un par de años, sí.
Venga, vamos a hablar de la mascota de Atlanta que se tenía un nombre que era What Is It, que es pues bueno el nombre basado en What Is It, ¿no? El qué es esto. Mm. La verdad es que era una especie de sapo azul diseñado por ordenador y pues bueno la recepción fue pésima y tuvo un rechazo de la organización que incluso pidieron modificarla y la verdad es que bueno pues pasó al olvido rápidamente.
Mm. No lo recuerdo tampoco.
Feísima. Aquí se admitieron nuevos deportes en Atlanta y tuvo el debut, por ejemplo, el softball, el vóley playa y el ciclismo de montaña. Uh-huh. Asimismo, pues se añaden nuevas categorías en remo y en fútbol. El fútbol femenino entra en el programa olímpico. Y también debuta pues la modalidad de conjuntos dentro de la gimnasia rítmica. Y en este caso no hubo deportes de exhibición.
No cabía todo en Atlanta.
No, claro, era demasiado todos deportes ya. Y bueno, por destacar también en el encendido del pebetero olímpico, pues fue que fue llevada por Mohamed Ali, ya con unos notables signos de Parkinson, ¿no? En esta ceremonia inaugural.
Sí, recuerdo, sí.
Vamos a empezar por el atletismo, en la que el canadiense Donovan Bailey, pues el que vence los 100 metros, estableciendo un nuevo récord del mundo con 9.84. Además gana otra medalla de oro con su equipo canadiense en el relevo 4%, devolviendo a Canadá pues cierto aire de revancha, ¿no? Tras la descalificación del canadiense Ben Johnson en Seúl, según el 88. Otra estrella de la velocidad, yo creo que la estrella incluso de los juegos, es Michael Johnson, el americano, que gana en 200 y en 400 metros, estableciendo un récord mundial en 200 metros, con 19.32. Perduró incluso hasta los 19.30 de Usain Bolt en Pekín, aunque ahora son 19-19. Bueno, decir de Michael Johnson, que también fue récord del mundo en 400 con 43-18, que solo realizó en Sevilla en 1999, y bueno, la verdad es que su etcétera, etcétera, una gran estrella como Michael Johnson.
Uh-huh. Perdona, Raúl, tenía un correr muy peculiar, con la espalda muy recta y no se doblaba nada, y el tío corría, era como una locomotora, vamos.
Sí, el pato le llamaba.
El pato, sí, tenía mucho culo, efectivamente. Un correr muy peculiar, que la gente que no lo conozca, que no lo recuerde, que busque un vídeo de Michael Johnson.
Uh-huh. Luego vamos a hablar de un poco más tarde,
vale,
ya verás.
Vale.
Bueno, por su parte, mira, la atleta francesa Marie-Jo Perec, pues realiza una hazaña similar a Johnson y también en la categoría femenina gana el doblete en 200 y 400, uh-huh, con récord olímpico 48-25 en este último. Y otro doblete, pues en categoría femenina también, pues la rusa Svetlana Masterkova, que lo consigue en 800 y en 1500. Uh-huh. Y pues en marcha vamos a destacar una gran sorpresa, el ecuatoriano Jefferson Pérez, que vence por sorpresa en la categoría de 20 kilómetros marcha, dándole a Ecuador su primer y único oro olímpico hasta la época. Uh-huh. Y, pues bueno, por despedir ya, pues en salto de longitud, el atleta Carl Lewis, que con 35 años logra la cuarta medalla de oro consecutiva y lo eleva, pues, al Olimpo del atletismo para siempre, la retirada del Hijo del Viento. Uh-huh. Y para mí, pues mira, el atleta más importante y determinante de todo el siglo XX.
Uh-huh. Aquí ya queda. Pues no está nada mal. No está nada mal que lo califiques como tal, ¿eh? A Lewis. Uh-huh.
Mira, vamos a cambiar al baloncesto, ya que, bueno, aquí claramente tuvo de nuevo un dominio estadounidense. Ganó el oro venciendo a la selección yugoslava.
Sí.
Y el combinado Atlanta, pues bueno, trató de emular al mítico Dream Team. Todavía estaba pues Charles Barkley, Shaquille O'Neal, Grant Hill, Karl Malone, John Stockton. Y en la categoría femenina, pues mira, también Estados Unidos pues vence el oro en el año previo al establecimiento de la NBA femenina. Uh-huh. Vamos a ir con otro deporte americano, vamos a llamarlo así, pues el béisbol, ¿eh? Pero bueno, es en equipo, es Cuba el que consigue la medalla de oro, ¿no? Es muy significativo que, pues encima, produciéndose en territorio estadounidense.
En territorio de Coca-Cola.
Sí,
el enemigo público cubano número uno.
Claro, y gana en los Juegos Olímpicos de Estados Unidos el béisbol, pues es muy significativo, ¿no? Uh-huh. Y pues mira, siguiendo hablando de Cuba, pues mira, en boxeo, pues mira, Félix Sabón obtiene su segundo oro consecutivo y un tal Floyd Mayweather, apodado Money, uh-huh, todo el mundo lo conocerá, solo puede ser semifinalista en la categoría de 57 kilos. Y bueno, pues de Mayweather hablar que pues luego fue pues 5 veces en categorías distintas campeón del mundo, considerado el mejor boxeador libra por libra, y lo más importante es con deportista rey del pago por visión, del pay-per-view. Uh-huh. Este hombre generó más de 2.500 millones de dólares en sus combates y forma parte, pues los 4 combates más vendidos en la historia del pay-per-view los protagoniza él, distintos boxeadores como Canelo, Álvarez, Charles de la Hoya, con Pacquiao, con McGregor.
Venga, más deportes, Raúl, a ver si te oímos mejor ahora, venga.
Venga, el ciclismo, por ejemplo, aquí se admite la participación de ciclistas profesionales, uh-huh, y pues bueno, lo que supone el debut del 5 veces campeón, uh-huh, del Tour de Francia, Miguel Indurain, uh-huh, y aquí pues el ciclista navarro pues logra la medalla de oro en la contrarreloj individual. Mientras que también, pues, otro español, Abraham Olano, es el que consigue la medalla de plata. Así que tenemos aquí un gran doblete para el deporte español. Más deportes. Vamos con la halterofilia. El levantador de pesas turco, Nain Süleymanoğlu, pues, apodado el Hércules de bolsillo, ya que medía 1,47, se convierte en ídolo en Turquía, al ser el primer levantador de la historia en ganar 3 títulos olímpicos consecutivos. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, mira. Cuando come en un restaurante, nadie le pide que pague la cuenta. Si rompe el límite de velocidad, no lo multan y la policía le desea un buen viaje. Eso es lo que escribió un periodista turco después de esta gesta de Nain Süleymanoğlu. Uh-huh. Y mira, otro turco, por ejemplo, Halil Mutlu, pues aquí comienza en Atlanta. Otra racha también de otros 3 oros consecutivos en la categoría de menos de 54 kilos. Y bueno, este era un pelín más alto. Este medía 1,50. Así que...
Vale, vale.
Los halterófilos turcos que son muy... Unos importantes en esta época.
Pequeños superhéroes.
Sí, desde luego. Vamos a hablar de tenis. ¿Por qué? Porque mira, en categoría masculina vence el hijo de un exboxeador iraní que participó en las Olimpiadas del 48 y el 52, que se llamaba Emmanuel Agassian, que posteriormente emigró a Estados Unidos, y es en Las Vegas en 1970 cuando nace su hijo, que se llama André Agassi.
Ah.
Es una reducción de ese nombre Agassian, ¿eh?
Uh-huh. Es por eso.
Agassi gana aquí la medalla de oro entre Sergi Bruguera. Y luego, bueno, pues como tenista, pues fue el 5º hombre en obtener el Grand Slam. Es un hombre muy mediático, casado con Brooke Shields. Mm. Luego se separó, sí. Luego se casó con Steffi Graf, que es la única mujer deportista en obtener el auténtico Golden Slam, que es los 4 slams más el oro olímpico en la misma temporada.
Ah, mira, no sabía eso.
Y, por ejemplo, aquí, mira, pues Lindsay Davenport es la que se lleva oro en femenino y vence a nuestra Arancha Sánchez Vicario.
Ajá.
Y, bueno, pues mira, y de tenis de mesa, que lo tengo aquí apuntado, pues China logró 8 medallas de oro en todas las categorías. Uh-huh. O sea que las 8 medallas de oro se las llevó China en tenis de mesa.
En tenis de mesa. Ping-pong, vamos, que toda la vida hemos conocido como tal.
Sí, ping-pong, efectivamente. mira, de lucha vamos a hablar. ¿Por qué? Porque en la segunda ronda del torneo de lucha libre, de peso medio, pues el Madi Jabrilov de Kazajistán se enfrentó a Lukman Jabrilov de Moldavia. El caso es que los dos eran hermanos, eran chechenios, pero optaron por no representar a Rusia debido a la guerra contra Chechenia, que en ese momento estaba inmersa contra Rusia. Uh-huh. Bueno, aquí ganó, por decir que ganó, el detalle que ganó el Madi, el hermano uh-huh, mayor.
O sea, uno de Kazajistán y el otro de Moldavia. Madre mía. Eran rusos, sí, sí. Eran rusos chechenos, pero claro, no querían participar con su país original. Bueno, vaya cosas que da la guerra y las movidas políticas. En fin, sigue, ¿qué más?
Mira, vamos a hablar de fútbol, ya que aquí debuta en categoría femenina, hemos dicho, con una selección liderada por la americana Mia Hamm. Y en categoría masculina, pues el oro es para Nigeria, que es el primer triunfo africano, y sorprende a todos, pues tras vencer a selecciones como Brasil y Argentina. Uh-huh. En esta selección nigeriana, pues por nombrar a Babayaro, a Malcachi, a Munique, uh-huh, o la estrella que era el joven Nwankwo Kanu. ¿Eh? Uh-huh. Vamos a la natación, si te parece. Sí. Aquí destaca la irlandesa Michelle Smith, que gana 3 medallas de oro y 1 de bronce, y la americana Amy Van Dyken, que también logra 4 oros. Y en la categoría masculina, pues el torpedo ruso Alexander Popov logra para Rusia dos oros y dos platas. Y otros deportistas que consiguen dos oros, pues Dayton Loader y el ruso Denis Pankratov. Vamos aquí a unir la vela y la longevidad, puesto que un austriaco, Hubert Rauskal, se convierte en el primer hombre en acudir a 9 citas olímpicas. O sea que
parece que... Toda su vida. Toda su vida, 30 y tantos años acudiendo a citas olímpicas y haciéndolo bien, claro, haciendo méritos para ello, que ahí no va cualquiera ya en estos tiempos, ¿no?
Y el último deporte que voy a destacar es la gimnasia rítmica, ya que, bueno, aquí es la rusa Ekaterina Svevrizkaya, la que consigue la medalla de oro en individual, mientras que en la modalidad de conjuntos, que debutaba en unos juegos, el triunfo fue para el conjunto español. Ojo al dato. Bueno, pues a su llegada a España, los medios de comunicación las bautizaron como las niñas de oro y se hicieron pues súper famosas en esta en este año, en este 96, las niñas de oro del deporte español.
Qué original, las niñas de oro. Bueno, pues sí, fuimos los primeros vencedores olímpicos de la modalidad de conjuntos de gimnasia rítmica. Eso queda también ahí para la historia en Atlanta 96.
Bueno, vamos a hablar de comercialismo en estos Juegos Olímpicos. Ya hemos hablado mucho que había mucha, bueno, pues, el tema este de la Coca-Cola, de la CNN, en fin, que se juntan aquí muchos elementos y vamos a hablar un poco de aquí, de la historia de Nike, de las zapatillas. Porque mira, aquí los Juegos vinieron precedidos por una polémica que suscitó un anuncio televisivo de Nike, una imagen en la que se mostraba un sacrificio hasta el límite con consecuencias, incluso donde había vómitos y sangre y salpicaban a la cámara. Bueno, esto chocaba un poco con la imagen que pretendía como transmitir el Comité Olímpico Internacional. Incluso pidió a Nike la retirada de este anuncio y Nike incluso tuvo ahí un pequeño bajón, ¿no? Pero la verdad es que pues Nike, digamos que hizo una jugada arriesgada, apostó fuerte y diseñó unas zapatillas con un acabado dorado y realizadas con unas microfibras de oro de 24 quilates, que nunca se había visto nada parecido. Y bueno, pues el atleta cumplió con creces su cometido. Las imágenes de Johnson dieron la vuelta al mundo y aunque Nike ya era una firma deportiva referente, pues dejó al resto a años luz, ¿no? El Lexington de la campaña orquestada pues es considerado un ejemplo de marketing en detrimento de Reebok, que era su rival en su momento y que era incluso patrocinador oficial de Atlanta 96. Bueno, como todo el mundo sabe, Nike es la diosa griega de la victoria, pues tiene un valor actual creo que de 47.400 millones de dólares, lo que la convierte en la marca más valiosa de las corporaciones deportivas. Fue fundada por Phil Knight y Bill Bowerman en 1964. Comenzó como una distribuidora de las Tiger Onitsuka en Estados Unidos. Y bueno, y es conocida mundialmente por su inconfundible logo, su eslogan el Just Do It, y sus líneas, pues las Air Jordan, las CR7 o las actuales Vaporfly, y sobre todo por su patrocinio a las grandes estrellas del deporte.
Sí, sí, tiene firmas con los más grandes, vamos. Ahí la pasta es la que manda. Y además lo hacen muy bien los deportistas, ¿no? En vender su imagen y su potencial en el merchandising. Bueno, ¿qué tal le fue a España en Atlanta 96?
Pues bueno, pues el despegue de Barcelona pues tuvo su continuación aquí en Atlanta con 17 medallas.
Ah, bien.
La vela volvió a ser un filón donde se sumaron dos oros más con Fernando León y José Luis Ballester en clase Tornado y Natalia Viadufresne junto a Teresa Sabel en 470. El atletismo aportó dos metales de plata con Fermín Cacho en los 1500 y el bronce de Valentín Massana en los 50 kilómetros marcha. Otros deportes como el tenis o el ciclismo, ya hemos hablado antes, donde se admitieron por primera vez a profesionales, también fueron productivos. Sobre el tatami, Ernesto Pérez logró la plata, mientras que Isabel Fernández y Yolanda Soler se tuvieron que conformar con el bronce. Sí. En boxeo, el púgil Rafa Lozano suma un nuevo bronce en categoría de 48 kilos. Las niñas de oro, que hemos hablado de ellas.
Sí.
El waterpolo consiguió la medalla de oro que no pudo conseguir en Barcelona 92 tras vencer 7-5 a Croacia.
Ajá.
Y desquitarse de ese mal trago que sufrió en Barcelona. Y otros dos bronces por equipos en hockey hierba masculino. En balonmano masculino también, pues con los cántabros, pues mira, Chechu Fernández y Alberto Urdiales en sus filas, y que además contaba con Iñaki Urdangarín, que al año siguiente pues contraería matrimonio con la infanta Cristina.
Vale.
Así que eso fue España.
Bueno, ¿y el medallero qué tal?
El medallero, pues hombre.
El medallero general, aquí, ¿no? No me digas que se lo llevo a Estados Unidos, claro.
Luego Rusia, tercera fue Alemania y cuarta China. Aquí ya pues, las grandes potencias, que son las que dominan, pues siguen, ya estaban dominando.
Instaladas, sí.
Efectivamente. Y bueno, pues como legado de estos juegos, pues bueno, en la ceremonia de clausura, pues Samaranch felicita en su discurso a la ciudad de Atlanta, declara que los juegos son como los más excepcionales, pero sin decir que fueron los mejores, como sí que hiciera en Barcelona 92. Y bueno, ahí quedó esa duda, ¿no? Pues nada más, ya los próximos juegos, pues nada, nos cruzamos de nuevo el mundo y nos vamos a Australia.
Ah, sí.
En concreto nos iremos a Sydney al año 2000.
Uh-huh. Es cierto, a las antípodas, ¿eh? A nuestras antípodas. Nos iremos en el próximo programa. Bueno, pues está bien, ¿eh? Disculpas si hemos tenido algún fallo de sonido. Bueno, pues a ver si lo podemos corregir un poco. Y lógicamente, pues te agradecemos, Raúl, tu presencia una mañana más aquí en la radio, contándonos otros Juegos Olímpicos. Nos vamos acercando y es que Tokio se acerca cada vez más. Y bueno, ya parece que va asentando un poquito sus reales y se va confirmando todo. Sin público extranjero, bueno, pues algunas cosas que lógicamente la pandemia está consiguiendo echar abajo, pero bueno, pues parece que los Juegos siguen adelante. Y eso es verdaderamente importante porque nos lo merecemos todos, ¿eh? Nos lo merecemos. ¿Algo más que apuntar?
No, nada más. Esperemos, como bien dices, que vaya todo bien, que discurra por los cauces que tiene que discurrir y tengamos este 22 de julio los Juegos Olímpicos.
Pues quedamos en Sydney la próxima semana, de hoy en 7 días, ¿vale? A ver si nos da tiempo a viajar hasta Australia. Raúl, muchas gracias.
Muy bien, hasta la próxima semana.